This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
The Hargan women seemed to have it all.
We were blessed. My mom was amazing.
But detectives would soon discover...
Inside the house, there were the bodies of two women.
A story of betrayal you would struggle to believe if it wasn't true.
I am just praying to God. This is a sick joke.
From 48 Hours, this is Blood is Thicker, The Hargan Family Killings. Listen to Blood is Thicker, The Hargan Family Killings, starting May 8th, wherever you get your podcasts.
Saludo a las personas que siguen el programa en los países de América que están siguiendo a CNN. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues hablaremos de lo que se anunció el día de hoy por parte del gobierno de México. Estamos hablando de que México presentó su plan de regreso a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Plan de regreso a la nueva normalidad tiene fases, tiene semáforos. Y bueno, pues vamos a hablar del tema, empezando con el reporte que amablemente nos envía nuestro colega Rey Rodríguez. Ahí, bueno, pues se detalla precisamente lo que se está anunciando. Estaremos también en este programa, le adelanto, conversando con un especialista muy importante que está desarrollando trabajos sobre COVID-19. Ahora le platico más y le presento a nuestro invitado. Pero antes de eso, Rey Rodríguez y este anuncio que se hizo desde Palacio Nacional en México.
¿Qué tal, Carmen? Un gusto saludarte. Pero bueno, va a ser un plan, así lo ha dicho el presidente López Obrador, va a ser un plan que tendrá varias etapas de manera gradual, ordenada. Y la primera etapa, por supuesto, arrancará este próximo lunes 18 de mayo en 269 municipios de 15 estados del país, en aquellos donde no se ha registrado contagio, ni en esos lugares, ni tampoco en zonas aledañas. También se va a considerar actividades esenciales en estas primeras etapas, la que realiza el sector de la construcción, minería y también automotriz. Y bueno, así sucesivamente hasta caer en la última etapa, que va a estar regida por un semáforo de cuatro colores: el rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Y bueno, esos colores van a definir qué hacer o no en esta etapa de regreso a la nueva normalidad. Pero escuchemos parte de lo que dijo la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, a propósito de este plan.
El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas. Una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación, y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de sana distancia.
En cuanto al regreso a clases, todavía no hay nada definido. El secretario de Educación, Esteban Montezuma, dice que no habrá regreso a clases hasta que no hayan condiciones seguras. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este plan es voluntario, que no se impondrá nada a los municipios y a los estados, todo por la razón, nada por la fuerza. Escuchemos parte de lo que dijo.
No van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria.
Como verás, va a ser un plan, un tiempo largo, así lo ha dicho el presidente, pero bueno, ya se están tomando medidas, ya empiezan a darse los primeros pasos, y bueno, así lo ha dicho, es una luz que va a indicar la salida del túnel. Carmen.
Bueno, regreso con Fernando Alarid Escudero, a quien aprecio mucho que esté en este enlace desde la Ciudad de México hasta Aguascalientes, donde se encuentra. Te aprecio mucho, Fernando, que como especialista, como profesor, como investigador de la División de Admisión Pública del CIDE en México, en la zona centro, estás ahora, bueno, pues en Aguascalientes desarrollando este trabajo en un momento donde estamos viendo esto, lo que acaba de presentar Rey Rodríguez, que es decisiones que se van tomando respecto a abrir o empezar a abrir las actividades y esta tremenda disyuntiva de la salud y la economía y el desarrollo y todo lo que va envuelto. Tomar decisiones es todo un tema. Tomar decisiones tiene que ir de la mano de la ciencia. Y debo decirle al público que sigue el programa, Fernando, que tú eres un especialista de los pocos que hay en el mundo, precisamente que ha desarrollado su trabajo académico y científico en políticas de salud con enfoque en ciencias de la decisión, de las decisiones. Así que te aprecio mucho que estés aquí y que podamos conversar para CNN. Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Carmen? Mucho gusto. Un gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio. Y gracias por tenerme en el programa.
Al contrario, pues estamos en un día como este, Fernando, en donde estamos viendo esto, tomar decisiones, ir teniendo, bueno, primero, obtener información, este es todo un tema, cómo se obtiene la información y luego cómo se toman las decisiones con esta información. En tu análisis, que además lo estás haciendo de manera muy amplia con un grupo de expertos y además has desarrollado un modelo, que es el SC Cosmo, ¿cómo estás viendo las cosas desde tu perspectiva científica sobre México?
Sí, claro, Carmen. Como bien mencionaste, tomar decisiones requiere todo un abordaje cuantitativo, así cualitativo, y también ver la perspectiva en la cual se están tomando las decisiones. Lo que nosotros estamos haciendo con el modelo SC Cosmo que generamos es tomar la evidencia más reciente que se tiene sobre la dinámica del virus y de la enfermedad. Con base en eso la metemos a un sistema de ecuaciones o fórmulas matemáticas que determinan cómo los individuos también tienen contactos entre sí para hacer proyecciones de qué es lo que podría ocurrir con la epidemia, ya sea si no se hace nada, que incluso el no hacer nada representa una decisión, y también qué ocurriría si se implementan distintas políticas de mitigación, que es la que estamos viendo, por ejemplo, que se implementó en la tercera semana de marzo la jornada de sana distancia en México. Ahora, es bien importante tomar en cuenta que cuando se toman decisiones o se tiene un contexto de este tipo, sobre todo de alta emergencia nacional sanitaria, incluso mundial, cualquier momento se tiene que tomar una decisión. Incluso decir no vamos a hacer nada es tomar una decisión que queda muy explícitamente que no se va a hacer nada y dejar el status quo, y eso tiene implicaciones. Ahora, nosotros nos dedicamos a evaluar cuáles son las potenciales consecuencias de tomar esa decisión de no hacer nada o de tratar de implementar políticas de mitigación y dejarlas por cierto tiempo. Y lo que hemos visto y hemos hecho es hacer las proyecciones de qué ocurriría de lo que, con base en que hemos visto hasta ahora de la política de mitigación que se implementó de jornada de sana distancia, qué ocurriría si se levantara por completo en ciertos momentos, por ejemplo, a finales de mayo, a finales de junio o incluso dejarla correr hasta finales de agosto, que es cuando en realidad se podría observar un aplanamiento de la curva. Nosotros lo que hemos visto que es muy importante es que si todavía hay individuos que están susceptibles a infectarse, es decir, que todavía pueden adquirir la infección si tienen un contacto con personas infectadas, al momento de levantarse las estrategias de mitigación va a haber un repunte o puede haber un repunte de infecciones. Y ese repunte de infecciones no solamente es el número el que importa, sino cuál es la carga que tendría en el sistema hospitalario, en el sistema de salud, así como también que incrementarían las probabilidades de que las personas fallezcan una vez que se contagien, dependiendo de su nivel de severidad.
Déjame preguntarte, Fernando Alarid de Escudero, un poco más sobre este modelo SC Cosmo. Es un modelo que involucra a especialistas como tú desde el CIDE, pero también gente especializada en Stanford. Entiendo que tú eres uno de los desarrolladores de este modelo SC Cosmo, pero tienes a otro colega que lo ha hecho. Cuéntanos un poco más de este desarrollo y si este desarrollo está hecho ex profeso para esta pandemia, para la epidemia de México, o cuáles son sus características.
Sí, claro. Mi colega de Stanford, el doctor Jeremy Goldhaber-Fiebert, es también un científico de la decisión. Se ha entrenado con un abordaje similar en una diferente escuela de entrenamiento, pero incluso ambos tenemos personas en nuestros comités que estuvieron en nuestras tesis de doctorado, ambos estuvieron asesorándonos, y tenemos ya una relación bastante larga de algunos años por parte de la sociedad a la cual pertenecemos de Ciencias de la Decisión en Salud. Y él también tiene mucha experiencia desarrollando modelos de decisión. Es a lo que le llamamos este tipo de modelos, porque no es solamente un modelo matemático, ¿no? Sino que se le acopla a un contexto más grande para tomar decisiones, y es por eso que le llamamos modelos de decisión. Entonces, él tiene experiencia modelando enfermedades infecciosas, tal así como cáncer. Por mi parte, también tengo experiencia modelando otras enfermedades infecciosas, cáncer, e incluso soy parte de un consorcio del Instituto Nacional de Cancerología, en el cual nos dedicamos a generar modelos para informar decisiones e implementar diferentes políticas o recomendaciones, incluso guía de práctica clínica. Entonces, este modelo ha sido desarrollado explícitamente para atender COVID, pero tiene toda la metodología, incorpora toda la metodología que nosotros hemos utilizado en otros contextos para otras enfermedades, para poder apoyar la toma de decisión. Y no solamente está el colega Jeremy, mi colega que allá en Stanford, sino también tenemos otro grupo de colegas, otros expertos también en ciencias de la decisión. Stanford es una de las pocas universidades en Estados Unidos que tiene un departamento de ciencias de la decisión. Y también tenemos expertos en enfermedades infecciosas, expertos médicos en enfermedades infecciosas que nos han ayudado a hacer la síntesis de la evidencia de cómo se esparce el virus y cómo evoluciona el virus dentro de los individuos que se infectan. Entonces, con todo ese conocimiento que hemos adquirido entre varios colegas, así como colegas en el CIDE, expertos en ciencias de datos, en estadística y modelación matemática, que también tenemos médicos y salubristas como parte del equipo del CIDE, es un equipo multidisciplinario que nos ayuda a tomar, a crear ese tipo de modelos de decisión para apoyar la toma de decisión, sobre todo cuando hay consecuencias altas y potencialmente costosas de tomar una decisión sobre otra.
Bueno, estamos en México en medio también de la discusión reciente por lo que se publicó en medios de comunicación internacionales. Tú fuiste un entrevistado en estos medios de comunicación internacionales. Publicó The New York Times, publicó Wall Street Journal, publicó El País. Hubo incluso declaraciones al respecto y, bueno, se armó una polémica sobre el asunto. El doctor Hugo López-Gatell, que es la principal figura sobre el tema del gobierno mexicano, pues habló de una acción sincronizada y, bueno, un conjunto de cosas. Pero aquí lo que me quisiera detener es en el análisis precisamente de los especialistas. El gobierno mexicano nos ha anunciado y nos ha explicado el modelo Centinela, pero antes de esta charla tú me comentabas que debería precisarse que el gobierno mexicano tiene desde luego un comité científico, un comité técnico muy importante, pero tiene básicamente dos modelos. Como experto que eres, ayúdanos a entender esta figura de los modelos que está usando el gobierno mexicano y que es la información con la cual cuenta para precisamente tomar decisiones, como las que ha tomado, como las de hoy y como las que vengan. ¿Cómo explicar para entender bien este asunto, Fernando?
Sí, claro. Como mencionábamos hace rato, el gobierno tiene dos tipos de modelos. No solamente es que tenga dos modelos, sino tiene dos tipos de modelos. Uno es el modelo Centinela, que es IS-1, y ese modelo Centinela lo que nos trata de decir, o para la utilidad o la pregunta que trata de responder es, dado el nivel de individuos que se confirman en un cierto momento con un cierto proceso de muestreo o de selección de los pacientes, trata de calcular o estimar cuál es el total número de infectados con ciertas características en ese momento. Y si eso lo hacemos día con día o semana con semana, podemos tener una cuantificación de cómo ha evolucionado con base en esta estimación del modelo Centinela. El modelo Centinela no está diseñado para hacer proyecciones. Para hacer proyecciones utilizan modelos de proyección o lo que le llaman modelos matemáticos epidemiológicos, que son modelos tanto estadísticos, puramente estadísticos, que tratan de modelar la tendencia y hacer proyecciones sobre esa tendencia, o modelos mecanísticos, en la cual tratan de modelar el mecanismo biológico, en este caso epidémico, de contactos e interacciones entre individuos que están infectados y se pueden infectar, que les llamamos susceptibles, gobernado por un sistema de ecuaciones matemáticas, que es así muy similar a lo que es el modelo SS-COSMO que nosotros generamos. El gobierno tiene un equipo de grupo técnico que tienen al menos un modelo matemático, y hasta donde tengo entendido tienen más de uno, en los cuales varios grupos generan proyecciones y con base en esas proyecciones son las que se le informan a los tomadores de decisión y ellos toman en cuenta esas proyecciones para tomar decisión. Y son solamente proyecciones respecto, al menos el equipo técnico de proyecciones epidemiológicas, son solamente proyecciones sobre desenlaces relacionados con la salud en cuanto a COVID. Por ejemplo, número de casos esperados, muertes, hospitalizaciones. Entonces, solamente una perspectiva o un factor que se tiene que tomar en cuenta para tomar decisiones. Ahora, el modelo Sentinela o el resultado del modelo Sentinela puede ser un insumo para ese tipo de modelos, pero no sé si esta información se esté utilizando en los modelos que tienen ellos con los diferentes grupos que están desarrollando esta tecnología.
Déjame hacer una pausa, Fernando, y regresamos en esta conversación. Y bueno, pues te propongo también tu propia revisión sobre eso, tomar decisiones como las que hoy se anunciaron, por ejemplo, en la lógica de obtener información de cierto tipo sobre los lugares del país en donde puede abrirse la actividad y otros en donde no. Después de la pausa, te pregunto tus consideraciones de lo que este día fue anunciado por México. Volvemos. Bueno, se nos acaba el tiempo, Fernando Alarid de Escudero. Te preguntaba en el bloque anterior sobre tus consideraciones respecto a los anuncios del día de hoy por parte del gobierno mexicano, este regreso a una nueva normalidad con pases, con semáforos. ¿Cómo viste todo?
Sí, bueno, es interesante ver cómo las autoridades están determinando estos niveles del semáforo entre verde, amarillo, rojo, naranja. Por lo que veo y en los documentos que han liberado sobre este plan de regresar a la nueva normalidad, veo que mucho se enfoca en municipios o estados en los cuales no ha habido muchos casos. Y eso se toma como luz verde. Quiere decir que pues, parece que no han tenido tanto problema. Ahora, hay que tomar en cuenta que es posible, si no tienen ese problema, no han tenido un problema de muchos casos, puede ser que lo que signifique es que todavía hay muchas personas que aún pueden infectarse. Es decir, que hay muchas personas susceptibles. Que al momento de relajar o incluso eliminar por completo las estrategias de mitigación en algún momento, todas esas personas que aún no se han infectado y son susceptibles a infectarse si es que entran en contacto con personas que tienen el virus, son portadoras o incluso muestran síntomas, pues vamos a tener ahí ese repunte del cual se ha hablado. Y justamente nuestras proyecciones es lo que muestran, que si aún tienes una gran masa de individuos en la población que no se han infectado, una vez que se abran la posibilidad de interactuar más con otras personas, pues vamos a tener ese repunte. Y las autoridades han mencionado acerca de ese repunte. Ahora, a mí se me hace interesante cómo es que determinan este nivel de verde, amarillo, naranja y rojo. Si es por el que ha habido pocos casos, entonces para mí lo que quiere decir es que todavía hay muchos casos que se pueden infectar. Y ahora, al relajar las medidas, puede ser que ocurra que empiecen a interactuar, como mencioné anteriormente, y tengamos estos repuntes o incluso un nivel acelerado del nivel del número de casos comparado con lo que se venía observando, que había sido bastante lento ese incremento en el número de casos. Y ahora se ha sugerido mucho de cómo tomar decisiones, de cómo es regresar a las actividades. Y muchos de ellos es pues tomar una información, como habías mencionado, Carmen, que no solamente es importante tener información, sino la información tiene un valor. Y eso es lo que le llaman en esta área el valor de la información. Y es importante determinar y cuantificar cuánto es ese valor y cuánto estaría dispuesto a pagar los tomadores de decisión para implementar sistemas de conocer de mejor forma la situación en la que nos encontramos.
Bueno, claramente es un asunto muy complejo. Es entendible para cualquier gobierno, desde luego, que está tomando decisiones entre lo malo y lo peor, entre circunstancias que van a tener efectos y consecuencias pues en millones de personas, y son decisiones sumamente delicadas las que se están tomando. La ecuación tiene que combinar precisamente la salud de las personas, los efectos de velocidad de contagio y la propia economía y los efectos que de otras maneras recaen pues también en la vida de los individuos. Así que nada fácil es el tema, y la pregunta es, bueno, ¿hay un solo modelo que resuelva todo? Pues no, hay varios modelos o muchos modelos. Y bueno, pues en todo caso, tan bueno o tan malo uno que otro. Al final creo que eso es lo que queda, Fernando.
Así es. Y de hecho, los modelos son creados para responder y apoyar de cierta forma, no para responder todas las preguntas y dar con certeza qué es lo que va a ocurrir, como si fuera una bola de cristal. En realidad, ningún modelo te puede decir con completa exactitud qué es lo que va a ocurrir en la siguiente semana o en los siguientes meses o incluso un par de meses, sino simplemente nos sirven como herramientas de ver qué es lo que ocurriría si hiciéramos implementáramos cierta estrategia, tomáramos cierta decisión, qué ocurriría si tomáramos otra distinta o no hiciéramos nada. Entonces, esos cambios relativos son muy importantes, pero también cómo esa dinámica de cómo es que va a evolucionar la epidemia puede cambiar dependiendo del conocimiento que nosotros creemos que tenemos. ¿Y qué pasa si es más o menos esa información que nosotros creemos que tenemos o conocemos? Entonces se pueden hacer estos diferentes escenarios y ver cómo es que evolucionaría la situación, en este caso epidémica, en el país. Y entonces además se tienen que incorporar otros modelos económicos de cómo es que creemos que la economía va a evolucionar, a lo mejor otros modelos sociológicos o sociales de cómo es que la ciudadanía y la población va a evolucionar en esos contextos, y justamente hay que cuantificar cuáles son las consecuencias de tomar una decisión sobre todos estos factores económicos, social, de salud e incluso otros temas de salud como la salud mental, que se ha mencionado bastante y que es bastante relevante tomar en cuenta.
Sin duda, Fernando, necesitas una pausa y entramos en la parte final. Bueno, faltarán muchos temas y seguiremos hablando, si me lo permites, pero entramos en la parte final del programa. Volvemos. Nos vamos, Fernando, se acabó el tiempo. Seguiremos hablando, si me lo permites, pero ¿con qué te despides después de lo que hemos aquí conversado?
Sí, claro, el mensaje creo que puede ser más valioso en estos momentos de incertidumbre y de que se tienen que tomar decisiones. Está toda la ciudadanía, todas las personas que van a ser afectadas por cualquier decisión que se tomen a distintos niveles en el gobierno, que es importante que se tenga información sobre las posibles consecuencias de tomar esa decisión, tanto las positivas como las negativas, que siempre va a haber, no importa el contexto. Tanto en la parte social, económica, como de salud, es importante ver qué es lo que va a ocurrir en su comunidad, qué es lo que se espera que ocurra en todos esos contextos, dado que se tomen las decisiones que se están planeando tomar. Y con base en eso, ver de qué forma cada persona va a ser afectada y pueda reaccionar acorde e incluso poder apoyar las medidas para que esta dispersión de la epidemia sea la menor posible.
Pues ahí está tu mensaje, Fernando Alarid Escudero. Te aprecio mucho que estés aquí. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias por estar aquí.
Hasta luego, Carmen. Muchas gracias y saludos
hasta
a todos.
Hasta luego, gracias. Y hasta luego y gracias al público que siguió el programa. Bueno, pues pásela bien. Desde luego seguiremos escuchando a los científicos, a los expertos en esta pandemia y todo lo que está por venir. Gracias de nuevo. Hasta la próxima.